Pues continuamos con todos ustedes en esta sintonía de Es la Mañana de Asturias y vamos a hablarles de temas realmente importantes, algo que tener muy en cuenta como es la soledad y la tercera edad, algo, bueno, pues que nos toca muy de cerca. Ya saben ustedes que Asturias es una de las regiones que con, bueno, más envejecida y que en este caso, pues muchas veces lleva efectivamente a que esas personas mayores estén solas y en soledad no deseada. Vamos un poco a hablar de todo ello y de las consecuencias que pueden tener estas situaciones. Abrimos nuestro espacio con Miguel Ángel Ruiz Arias, director de Mensana Psicología, para abordar pues este problema, en muchos casos invisible, en nuestra sociedad, como es, como ya comentaba, la soledad en la tercera edad. Bueno, lo primero vamos a saludar ya a Miguel Ángel. Miguel Ángel, muy buenos días.
Muy buenos días, José Manuel. Buenos días para ti y para toda tu audiencia.
Bueno, escuchamos en los informativos que Asturias envejece, pero a veces nos quedamos solo con el titular frío. ¿Qué dicen realmente estos datos sobre los hogares asturianos?
Pues como bueno bien comentas, en relación a Asturias, el tema del envejecimiento es un tema muy importante, también acompañado de la soledad que a veces va con él. Por bueno, pues entrar en muchos datos, cogiendo datos del Instituto Nacional de Estadística del año pasado, aproximadamente en Asturias el 30% de la población está por encima de los 65 años. Uh-huh. Y dentro de ese grupo, entre un 14 y un 15, tiene más de 75. Si consideramos que la expectativa de vida, bueno, pues cada vez está aumentando, afortunadamente, y que eso, bueno, pues lleva en general acompañado pues una pérdida de capacidades físicas, mentales, de relación, de movilidad, o sea, que nos acerca más a la dependencia por pérdida de compañeros de vida, de parejas, es decir, este tipo de cosas, pues hacen que cada vez haya en Asturias más personas que sufren de la soledad no deseada.
Precisamente hemos oído hablar mucho de esa expresión, soledad no deseada. ¿Qué es concretamente?
Pues más allá de lo que pueda parecer, que a lo mejor parece que es una falta de compañía, no solamente es una falta de compañía, sino que es una falta de sentido de la vida, de sentido de pertenencia. La soledad no deseada es una sensación, pues por resumirlo un poco, esa es la sensación que cualquiera podría tener si en unos días no llama a nadie y ve que nadie le llama a él. Uh-huh. Es una sensación de aparentemente pérdida de utilidad, de valor social, de que su voz no tiene importancia, de que lo que opine no es relevante. Y bueno, eso lleva bueno pues que la gente de alrededor o ella se perciba, esa persona se perciba como desconectada de la gente que le rodea y donde se siente uno pues infravalorado, no escuchado, o sea, es una, digamos, como un aislamiento, una percepción de aislamiento y de que uno no importa y que no, lo que él diga o opine o esa persona crea o considere, pues no es tenido en cuenta por el resto del núcleo social, o es un núcleo cercano, vamos.
Además del impacto psicológico, ¿realmente, Miguel Ángel, el aislamiento le afecta a la salud física de nuestros mayores?
Afecta a la salud física y también a la salud mental. La salud, o sea, al final es un bucle que se retroalimenta. Ese aislamiento sostenido de forma crónica, pues bueno, produce alteraciones en diferentes ejes del cerebro, principalmente el eje relacionado con el estrés, y al final eso tiene unas consecuencias mantenidas a largo plazo, como es pues un debilitamiento del sistema inmune, o sea, mayor capacidad o frecuencia para sufrir enfermedades o catarros, aunque no sean mejor enfermedades graves al principio. También nos puede alterar el sueño, nos puede llevar a pensamientos de rumiación, y cuando el cerebro no tiene pues esos estímulos sociales y esos reforzadores sociales que provienen del contacto, pues digamos como que se apaga, ¿no? Entonces entra en un estado más de mirar hacia adentro y de más aislamiento todavía. Con lo cual es una conducta que se refuerza a sí mismo. Por eso el acompañar a los mayores es una primera estrategia de intervención para proteger la salud física y también mental, no cerebral.
Desde hace algunos años se viene imponiendo en la atención asistencial el modelo llamado atención centrada de la persona. ¿En qué consiste este modelo, Miguel Ángel?
Pues sí, efectivamente, el modelo de atención centrada en la persona es un modelo que, bueno, deriva de los modelos humanistas de Carl Rogers, de la atención centrada en el cliente, el paciente, y es un cambio de paradigma en la atención residencial, porque hasta hace unos años se consideraba que cuando una persona no podía ser atendida en su familia, con meterla en la residencia ya estaba todo solucionado. y ahí se descubrió que, bueno, que las cosas son un poco más complejas. No solamente se trata de darle unos cuidados o una nutrición alimenticia, sino también emocional. Y este paradigma, este cambio hacia el, bueno, pues la atención centrada a la persona, viene a considerar un poco más la opinión de la propia persona en sí. Es decir, cuáles son sus preferencias, cuáles son sus gustos, cuáles son sus intereses, y a la medida que se puede, se trata de conjugar todo eso para que la persona, uh-huh, un poco ese papel que decíamos que perdía, de a lo mejor de relación, de poder decidir, de la capacidad de decisión, de que sea tenido en cuenta, pues lo va recuperando poco a poco. Es decir, la persona recupera dignidad, sí, autonomía y también valía. Por lo tanto, bueno, pues, por ejemplo, en el caso de nuestras intervenciones que hacemos a domicilio, pues que la persona pueda elegir si quiere recibir la terapia en su casa o en una residencia o el sofá de su salón o ir a otro lugar, pues es una forma de intervenir en ese modelo de atención centrada en personas, es decir, de tener en cuenta sus intereses, sus necesidades y sus, bueno, sus preferencias.
Y precisamente para aplicar este modelo de respeto a la dignidad y autonomía, ¿por qué es tan fundamental que vuestro servicio de atención psicológica a domicilio?
Bueno, como decía, muchos mayores sufren de este aislamiento social y a veces el entorno no lo percibe. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, mayores o personas con movilidad reducida vean el ir a una consulta psicológica o una clínica como un reto a veces insalvable, pues digamos que nuestro servicio de atención a domicilio le facilita ese camino de poder acceder a una consulta psicológica, y actuamos directamente en su domicilio, es decir, en su zona de confort, donde están sus recuerdos, donde nos puede enseñar fotos de a lo mejor una familia que falleció o la pareja que no está. Es decir, es un lugar de seguridad para ellos. Entonces, que nos desplazamos a su domicilio le da en principio mayor control y permite tener más decisión en el proceso terapéutico. Nos adaptamos nosotros a su realidad, a su espacio de seguridad, y ellos simplemente pues van marcando el ritmo de la intervención, la capacidad de decidir, y van recuperando pues, bueno, alguna de las cosas que a lo mejor empiezan a perder. Mismamente pensemos en la gente, hay mucha gente que se jubila de repente, de un día para otro, llega hasta los 65, y aquello que el día anterior, aquella opinión que era respetada, tenía en cuenta, ahora ya digamos que quedó ahí marginada a un lado, ¿no? Entonces ahí empieza, en ocasiones, cuando no hay unas actividades, cuando hay un círculo de apoyo importante, pues el deterioro. Que nosotros vayamos a su domicilio es un primer paso para empezar a recuperar a lo mejor esa autoestima y esa valía que de alguna forma pueden tener mermada o alterada.
Bueno, y un tema desde luego muy importante también a tener en cuenta. En ocasiones, Miguel Ángel, las familias queremos ayudar y no sabemos muy bien cómo. ¿Cuál es el error más común, de acuerdo al enfoque anterior?
Bueno, el error más común a veces es facilitar demasiado las cosas. A veces por pensar que así les protegemos, evitamos que se estresen, evitamos que se tengan que esforzar, pues terminamos nosotros haciendo muchas cosas que ellos podrían hacer por sí mismos y que también les podría servir como de reforzador, ¿no? De constatación de que son capaces todavía de hacer cosas. Entonces, ese error de a veces intentar pues facilitar, hacer cosas de más, pues al final le quita su capacidad de decisión, le puede influir en su autonomía, y aunque parezca irónico, les puede hacer sentirse más viejos y más dependientes, y al final pues más solos, ¿no? Porque digamos que si ven que todos lo hacemos nosotros, aún no puede constatar que efectivamente ya no vale para hacer determinadas cosas. Entonces, la clave está en acompañar, pero de una forma activa, de una forma efectiva. Es decir, debemos facilitarles las cosas en la medida que puedan necesitar apoyos, pero permitir que sean ellos mismos los que sigan siendo protagonistas de sus vidas y los que sigan consiguiendo los retos y las cosas que se puedan proponer. Y sobre todo estimularles a que hagan cosas que les sean significativas, cualquiera que sea, lo que les guste.
Uh-huh. Y ya para cerrar, ¿qué consejo concreto nos das para empezar a reconectar con nuestros mayores hoy mismo?
Un consejo muy sencillo que tiene que ver con la comunicación. A veces, pues una pregunta muy típica, preguntarnos cuando nos interesa por una persona que quiere, ¿cómo estás? Y normalmente una pregunta ¿cómo estás? Solemos responder bien, salvo que, bueno, haya mucha confianza o queramos hacer a lo mejor una exposición de alguna situación personal. Entonces, en lugar de ¿cómo estás?, le preguntamos, ¿qué es lo que más ha disfrutado del día? O qué cosas recuerda que podría hacer de joven cuando a lo mejor visita algún lugar o ese tipo de cosas, uh-huh, cambia completamente la dinámica de la persona. Le permite reconectar con datos biográficos de su identidad, le hace sentirse valioso y le hace sentir recuperar recuerdos positivos que, bien orientados, le pueden servir para sentirse mejor y para fomentar su valía y su forma de estar en el mundo, ¿no? Y sentir que puede aportar todavía.
Pues Miguel Ángel, gracias por ponernos frente a este espejo tan necesario y por recordarnos que cuidar es ante todo acompañar.
Efectivamente, sí, cuidar es acompañar de una forma activa, acompañar desde la motivación, desde la ayuda, la necesaria y la justa que pueda necesitar la persona para que pueda ser protagonista de su vida.
Pues si te parece, Miguel Ángel, ya para cerrar esta sección, recordamos a nuestros oyentes de qué forma pueden comunicarse con Mensana, con vosotros, y naturalmente cómo pueden solicitar toda la información de la que hablamos aquí y otros temas evidentemente muy interesantes.
Pues aquellas personas que quieran contactarnos pueden hacerlo a través del teléfono 644-020-777, 644-020-777, o bien enviarnos un correo a info@mensana.soy o visitar nuestra página web www.mensana.soy, donde podrán ver ahí las formas de contacto y demás. Y bueno, recordarles también que la primera consulta telefónica es gratuita y es muy necesaria para poder orientar luego la posible intervención que se pueda hacer.
Bueno, Miguel Ángel, creo que la semana que viene tenemos un tema también muy interesante. Vamos a hablar de cómo gestionar los duelos y las pérdidas. Desde luego, un tema muy difícil, pero necesario para aprender a seguir adelante.
Pues efectivamente, si te parece bien, hablamos el próximo día de duelos y pérdidas, que tiene mucho que ver también con esto que estamos hablando, de esa soledad que a veces uno experimenta cuando pierde a una persona significativa en su vida, o no a una persona. Puede haber duelos por diferentes motivos, una pérdida de trabajo, una pérdida de muchas cosas. Al final vamos a hablar de pérdidas y de duelos.
Miguel Ángel Ruiz, director de Mensana Psicología, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por la oportunidad que me dais de estar ahí y bueno, un saludo para vuestros oyentes.
Mensana Psicología, tu mano amiga.
Muy bien, ahora vamos a por el rosco, con la M.
Mensana, psicología a domicilio y online.
Con la B.
Domicilio, psicología en tu domicilio.
Con la E.
En línea, sesiones online.
Con la W.
www.mensana.soy.
¡Correcto! Porque tu salud es lo primero. Elige Mensana Psicología, centro sanitario autorizado y registrado.
Con registro de centro sanitario C2.2/7398.
Visita mensana.soy o llama al 644-020-777.
Mensana Psicología, 644-020-777. Terapia domiciliaria y online. Tu mano amiga. Momento Mensana.